Este es un episodio especial para Repaso Noticioso. Mi nombre es Enrique Vargas. Este episodio es parte de una serie donde entrevistamos a los candidatos para ser alcalde del municipio autónomo de Mayagüez. Este episodio es la entrevista a Orlando Ruiz Pesante, candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño. En otros episodios separados vas a encontrar la entrevista a los demás candidatos. Y en el primer episodio de esta serie yo explico el trasfondo, el proceso, presento las preguntas y hago algunos comentarios y recomendaciones para que pienses acerca de las contestaciones. No dejes de escucharlo. Y ahora vamos de inmediato con la entrevista a Orlando Ruiz Pesante, candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño. Orlando Ruiz Pesante, muchas gracias por estar aquí. Estás aspirando a la alcaldía de Mayagüez como candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño. Y mi primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le estás solicitando al pueblo la posición de alcalde del municipio autónomo de Mayagüez?
Bueno, quisiera comenzar por agradecer la oportunidad, ¿verdad? Es un privilegio para mí participar contigo hoy. Yo me considero un activista, un militante desde muy joven, de las causas nobles, causas humanistas, y soy mayagüezano neto. De hecho, yo soy del barrio Consumo, que es un barrio de campo, ¿verdad? Es justo en la colindancia de Las Marías y Mayagüez, donde es mucho más marcado, ¿verdad?, las diferencias que hay entre el pueblo y el campo. Quisiendo decir ahora en Mayagüez versus, por ejemplo, San Juan, y veo un deterioro en nuestra ciudad, un deterioro palpable en la infraestructura, en las carreteras, en la forma como se conduce el gobierno. Y siempre he creído que uno debe dar el paso al frente en la comunidad, no necesariamente como candidato a la alcaldía o como candidato a algún puesto político, pero siempre he participado en actividades comunitarias, en el deporte, y yo creo que faltaba esa espinita que tenía dentro de la política, porque yo creo que uno tiene que aspirar no solamente a que la situación de donde uno vive mejore, sino también uno participar para que esas condiciones cambien. Tiene que influenciar de alguna forma para que esas condiciones cambien. En mi caso particular, sin ningún interés en enriquecerme el bolsillo con unas aspiraciones políticas.
Muy bien, muchas gracias. Yo veo que tienes un resumen extenso, así que te voy a pedir que me ayudes diciéndome o contándome hasta dos experiencias de trabajo que hayas tenido y que me demuestren que estás preparado para ser alcalde de Mayagüez.
Pues yo llevo más de 25 años de experiencia ya en la industria privada. He trabajado en el sector farmacéutico, en el sector de dispositivos médicos, en la electrónica. La mayoría de esos 25 años, 20 y tantos, he trabajado en investigación y desarrollo, creando y diseñando productos y tecnologías nuevas. Y siempre hago la distinción del producto de tecnología, porque no todas las tecnologías se utilizan eventualmente, ¿no? Algunas tecnologías se desarrollan y pasan 20, 30 años para utilizarse. Y de la forma en que se trabaja es identificando precisamente un problema conocido o no conocido, porque a veces tenemos unos problemas que nosotros no sabemos, pero lo hemos tenido siempre ahí. Y un grupo de personas piensan cómo resolver de una forma eficiente, que sea costo efectiva y que sea accesible como una solución. Así que en ese sentido, comparándolo o haciendo una analogía con la política, la política se enfrenta a una serie de problemas. Muchos de esos problemas ya son conocidos, pero hemos intentado la misma solución y no hemos dado con la misma piedra. Yo creo que hace falta que se envuelvan en la política personas fuera del entorno que típicamente hemos visto, ¿verdad? Sabemos que muchos abogados y abogadas, y no los voy a criticar a ellos, ¿verdad?, pero la gran mayoría de abogados y abogadas son los que están en la política. No vemos personas de otras áreas, por la ciencia, medicina, ingeniería, personas de diferentes talleres, de oficios, que yo creo que pueden aportar muchísimo al día a día de la política. En mi caso particular, también aparezco como inventor en más de 15 solicitudes de patente. Las 5 o 6 de ellas ya son patentes oficialmente. Y no lo digo yo como referencia hacia mí, sino con el potencial que tenemos los puertorriqueños y puertorriqueñas de desarrollar ideas desde aquí. No tenemos que esperar que otras personas del mundo nos traigan los productos y tecnologías. Nosotros podemos exportar nuestro conocimiento. Y yo creo que, haciendo nuevamente la analogía a la política, es empezar a explorar diferentes soluciones que las hemos tenido de frente y no se han probado. Yo creo que si me preguntaras qué me distingue a mí de los pasados candidatos o los actuales candidatos en los distintos partidos, es precisamente que yo estoy dispuesto a explorar unas soluciones muy distintas a las que ya se han probado. Me gustaría que fuera también de una forma metódica, ¿verdad? Nuevamente, nosotros los químicos enfrentamos muchos problemas a nivel macro en la humanidad, pero queremos explicarlo con los fenómenos fundamentales moleculares, ¿no? Pues precisamente en la sociedad hay muchos problemas de la sociedad, que es el macro, pero comienzan con los individuos de esa sociedad. Así que yo creo que es tener un acercamiento muy distinto a lo que típicamente se ha visto, por ejemplo, en Mayagüez y en todo Puerto Rico, diría yo.
Muchas gracias. Tercera pregunta. Aunque estás corriendo para la posición de alcalde, en realidad el pueblo no te está escogiendo solo a ti, sino que Orlando Ruiz Pesante representa a un equipo de trabajo. Háblame de algunas de esas personas claves que van a ser parte de tu equipo de confianza, del expertise que traen y que tú esperas usar.
Así es, excelente, excelente pregunta. De hecho, yo trato siempre de forzar, cuando me entrevistan, hablar no sobre mí. Es que nosotros tenemos un equipo de trabajo y yo honestamente estoy muy orgulloso de mi equipo de trabajo. Por ejemplo, voy a comenzar con los candidatos y candidatas a la legislatura municipal. Tenemos un grupo de profesionales en el área de salud. Tenemos varias personas que son médicos, personas que se dedican a trabajar en el área de salud. Tenemos personas dedicadas al magisterio en ambos, en las escuelas y en la universidad. Tenemos un grupo de jóvenes también. Y luego voy a entrar en detalle de cada una de las cosas, ¿verdad? Pero un grupo de jóvenes. Así que tenemos un balance de personas con mucha experiencia y personas que traen este conocimiento novel de la tecnología de ahora y cómo se comunican ahora, particularmente los más jóvenes. Tenemos una artesana, de hecho tenemos dos artesanos en la legislatura municipal, personas que se dedican a crear arte. Y en mi caso particular, yo quisiera apreciar mucho más el arte, quisiera poder hacer algo más. Es increíble lo que con algunas piezas, a veces un tronco de árbol, por ejemplo, crean unas obras magníficas. Tenemos un grupo de gente también dentro de la legislatura municipal que se dedican a las comunicaciones. Son personas que trabajan en distintos medios, no necesariamente como periodismo, pero quiero decir, comunicando a través de redes sociales, por ejemplo, que es algo que cada vez se va a utilizar más. Y tenemos unas personas dedicadas también actualmente en cuido de niños y en cuido de personas ya adultos mayores, que yo creo que dan una sensibilidad particular a uno de los problemas más grandes que tenemos, especialmente en esta zona oeste. Así que, para ir en específico, nosotros siempre hemos querido tener diversidad en el grupo de trabajo. Y esa diversidad viene de distintas fuentes de oficio, profesiones, experiencia, pero también viene de los distintos sectores sociales, de los distintos espacios, que nosotros le llamamos espacios de lucha, ¿verdad? Tenemos personas de la comunidad LGBTIQ+, tenemos personas, como mencioné, del feminismo, de ese espacio, así que nos nutre específicamente a la hora de crear un programa de gobierno de todos esos sectores sociales también que han sido marginados en cierta forma, ¿no? y los tomamos con una sensibilidad en particular, con mucho respeto, pero al mismo tiempo queremos visibilizar el espacio de estos sectores que hoy día de alguna forma se le margina. También tenemos un grupo de personas que no necesariamente son candidatos y candidatas. Tengo varios profesores y profesoras de la Universidad de Puerto Rico, el colegio, de hecho también de otras universidades, que están trabajando con nosotros, ayudándonos a confeccionar el programa de gobierno. Son las personas que nos ayudan también a evaluar las propuestas de nosotros y hacer el contraste con la de otros partidos u otros candidatos o candidatas. Nosotros en particular tenemos una propuesta que queremos diferenciarnos de lo que típicamente se hace en la política. Y voy a comenzar, por ejemplo, el balón político típico en Mayagüez ha sido el famoso centro médico. Llevamos décadas hablando sobre un centro de trauma en Mayagüez que, para empezar, no debe ser para dar el apoyo a Mayagüez. Realmente es a nivel nacional. En Puerto Rico tenemos un solo centro de trauma para atender toda la población, y teniendo uno en Mayagüez, quizás uno en Ponce, yo no sé, quizás en el norte, podemos distribuir esa carga y poder atender muy bien a los pacientes, que hoy día mucha gente pierde su vida o puede perder una extremidad porque tienen que salir en una transportación muy lejos al área de Río Piedra. Pero la discusión, siempre se habla de dinero, de promesas, pero no se especifica qué se necesita para un centro de trauma. Por ejemplo, con estos profesionales de salud, hemos discutido varias veces, la complejidad mayor que hay son los seguros de impericia médica que hay que tener. Eso cuesta mucho dinero. Además de la infraestructura, eso cuesta mucho dinero. Así que hay que presupuestar eso. Hay que tener los detalles de cada una de esas cosas. Pasa igual con el espacio del zoológico. Zoológico de Mayagüez. Yo puedo decir que yo desde niño siempre lo visitaba, ¿verdad? Pero ya de adulto yo comprendí que los animalitos no deben estar encerrados en un espacio tan, tan pequeño. Así que nosotros queremos cambiar ese espacio para que esté de una forma ecológica, para que se pueda visitar y tener un contacto o una experiencia con el mundo natural. Pero puede ser desde una forma virtual, puede ser desde una forma novel, no necesariamente teniendo unos animalitos encerrados allí. Yo creo que también es un espacio que se presta para el senderismo. Así que, en general, lo que quiero resumir es que el grupo de personas que tenemos, el equipo de trabajo, el grupo de las personas que nos están ayudando, que nos están asesorando, traemos esas ideas sobre la mesa que van a contrastar muy dramáticamente con lo que típicamente se expone. Y yo creo que tenemos una gran oportunidad de poder tener un programa de gobierno muy, muy distinto al que se presenta en años anteriores. Y eso es gracias a la diversidad del grupo de trabajo.
Muchas gracias. Uno de los problemas que más preocupa a la población mayagüezana es la corrupción. Pero te estoy hablando de la corrupción en cualquier puesto político, no es solo municipal. Por eso todos los políticos hablan de que no van a tolerar la corrupción y cosas así. Mi pregunta es, ¿qué dice tu plan para Mayagüez? Para evitar, para detectar y responder ante la corrupción.
El programa de gobierno que tenemos en Mayagüez va dirigido a cuatro áreas en específico. Cuatro áreas que obviamente son como departamentos sombrillas. Entre ellos, infraestructura, mejoramiento de infraestructura, desarrollo social y económico. Y uno particularmente es transparencia gubernamental. Yo creo que la transparencia gubernamental comienza por tener personas honestas, decentes. Pero las personas también se corrompen con el tiempo. Así que hay que cambiar el sistema para que no dependa de los seres humanos. Es por eso que nosotros hemos establecido, por ejemplo, en orden de devolver esa confianza del pueblo en las instituciones. Número uno, presupuesto. El presupuesto no solamente es las cantidades y partidas que se van a dedicar a gastar en unos espacios. También refleja cuáles son las prioridades de esa administración. Y yo creo que cada mensaje de presupuesto debería primero comenzar con una revisión del presupuesto anterior. ¿En qué se gastaron las partidas? ¿Cómo se gastaron los dineros? ¿Tenemos un déficit? ¿Tenemos un superávit? Segundo, ese mensaje de presupuesto debe ser algo operacional, no como se hace actualmente, que es un show político. Debe enseñar las partidas principales, obviamente. No podemos dar un mensaje con todas las partidas de un presupuesto, y menos una ciudad tan grande como Mayagüez, pero las partidas principales y explicarlas. Y el mensaje de presupuesto y el presupuesto con todas sus partidas debe estar en un lugar público accesible. Uno de los problemas principales que tiene Mayagüez, yo diría que todo Puerto Rico, es que los documentos no son accesibles para el pueblo, mucho menos para la prensa. Así que deberíamos tener un lugar en internet, se pueden colgar todos los documentos de presupuesto, de mensaje de presupuesto, los proyectos que se ven en la legislatura municipal, que para los municipios es algo totalmente olvidado típicamente. La gente no sabe que la legislatura municipal se discuten muchos de los proyectos que eventualmente se reasignan fondos o donde se asignan unos fondos particulares. También creemos que para mejorar la transparencia gubernamental hay que, a nivel nacional, promover, incentivar una ley de proporcionalidad. Por ejemplo, en Mayagüez, el pasado alcalde obtuvo el 45-46% de los votos. Sin embargo, la legislatura municipal es más de un 80% de su partido. Obviamente, esa legislatura municipal pasa a ser un sello de goma de una sola persona. Nosotros creemos que debe ser en proporción a la cantidad de votos que saque, en este caso, el alcalde o la alcaldesa, para así garantizar unos pesos y unos contrapesos cuando se negocien ese presupuesto y se vea en la legislatura municipal. Lo otro es en las subastas. En las subastas, típicamente, hay 2-3 personas de distintos departamentos, pero si todos esos departamentos son del mismo partido o responden a la misma persona, no estamos haciendo un peso y contrapeso. Debe ser algo muy similar a lo que sucede en la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones tiene representación de los partidos principales allí. Así que unos se velan a los otros. Esto no se trata de que yo voy a pasar a ser alcalde y voy a contratar solamente a los míos, sino que estén todas las personas de otros partidos también allí. Eso nos garantiza a que el sistema vigile por eso. Lamentablemente, en Mayagüez ha habido muy pocos alcaldes. Esa es la verdad. Los alcaldes han sido muy duraderos y una vez pasa un tiempo, pues se adueñan de los procesos, ¿no? O de las personas que están nombradas. Y las personas, de hecho, en mis caminatas particulares he encontrado personas que trabajan con el municipio y me dicen, no, yo no puedo votar por ti porque yo trabajo en el municipio, como si le debieran algo al alcalde o a la alcaldesa. Y lamentablemente es algo que tenemos que también cambiar. Los empleados y empleadas de los municipios, y yo diría del gobierno, no le debe la posición a una persona. Yo creo que deben ser escogidos por méritos, que las personas pasen un escrutinio independientemente por quién hayan votado. Tenemos que, y yo aspiraría a tener el mejor equipo de trabajo, así sea con personas que no hayan votado por mí. Deberíamos elevar ese principio del mérito a nivel constitucional, que se haga en toda la agencia. Yo creo que es algo, un mal que nos ha llevado donde estamos hoy día, ¿no? Donde hay un grupo de personas que realmente no son capaces de gestionar su trabajo y están allí porque han hecho campaña con diferentes candidatos y candidatas, y si se evaluaran por mérito, no estarían allí. Y yo, ¿verdad? Nuevamente, mi compromiso particular es tener los mejores empleados y empleadas que podamos tener. Así cuando uno va a alguna empresa o algún juego, hablando ahora de deportes, tú quieres jugar con los mejores. Yo no entiendo la lógica de contratar a otras personas así sin, sin su mérito.
Muchas gracias. Otro problema que es común escuchar entre la ciudadanía es la ineptitud del gobierno para solucionar problemas, que se tarda mucho en responder. Algunos ejemplos son en arreglar las carreteras o sacar permisos de negocio. Otra queja es que no tienen suficiente personal, que eso se está escuchando mucho ahora con relación a la policía municipal. Y a veces la gente habla hasta de maltratos que reciben de empleados del gobierno. ¿Qué dice tu plan para Mayagüez que sea para eliminar la ineptitud del gobierno municipal durante tu incumbencia?
Nosotros desde el día uno hemos hablado siempre de hacer algo eficiente, moderno, efectivo. Y para eso las soluciones están ahí. Nuevamente, repito, ¿verdad? Como decía anteriormente, repetimos los mismos problemas y queremos que la solución es la misma y nos seguimos dando con la misma piedra. Tenemos que ser eficientes. En el manejo, por ejemplo, mencionaste de permisos. Es increíble la cantidad de permisos que hay que tener para tener un negocio en Puerto Rico en general. Pero peor todavía, usted tiene un negocio, llámese de servicio, digamos una cafetería, y esa cafetería usted le tomó 6, 8, 10 meses en obtener los permisos. Monta la cafetería y por alguna razón obtienes un lugar mejor, un lugar más barato, el dueño no quiere ya rentarte el lugar y te quiere mover al cruzar la calle. ¿Sabes lo que pasa aquí en Puerto Rico? Te piden la misma cantidad de permisos para cruzar la calle con el negocio. Así que es algo que no es eficiente. Debemos mejorar eso, el manejo de permisos. Claro, cuando hablo de permiso, me estoy refiriendo a negocios de servicios, negocios pequeños, ¿verdad? Lo que nosotros decimos, ¿verdad? Las famosas pymes, las pequeñas y medianas empresas. No estamos hablando de un desarrollo, ¿verdad? Porque también a veces nos confundimos. En espacios particulares, en la costa, pues vamos a hacer este desarrollo sin evaluar necesariamente el impacto que tenga a los recursos naturales. Tenemos también, como dije, una de las formas de cómo hacer esto es con un censo. Los censos, digamos en Mayagüez, no solamente es la población de 70, 80 mil personas, sino es dónde están localizadas, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus oportunidades, qué tienen que aportar. Así que hay unas áreas en particulares que uno puede, estudiando precisamente ese censo, incentivar para que ocurran unos cambios. En Puerto Rico, lamentablemente, el empresarismo es algo que no se promueve mucho, aunque yo he visto algunos esfuerzos y he visto cada vez muchos más en el tiempo reciente, pero todavía estamos acostumbrados a que haya un espacio donde uno vaya a trabajar, hacer sus 8 horas y regresar a su hogar. Y creo que hay mucha creatividad que se puede utilizar para crear nuevos espacios de trabajo, para hacer autoempleo. Mencionaba servicios, ¿verdad? Siempre pensamos en servicios fáciles como la comida, autos, mecánicos, pero es la exportación de conocimiento. Nosotros podemos dar servicios ahora utilizando las herramientas de internet a Europa, por ejemplo. No tenemos que limitarnos. En particular, yo tengo interés en que en Mayagüez hagamos algún tipo de asociación, contrato, concilio con las universidades que tenemos. A veces no sacamos tampoco el provecho. Por ejemplo, en Mayagüez, la infraestructura, sabemos que es un país tropical, pero lamentablemente se inunda toda la semana. En Mayagüez se inunda toda la semana. Tenemos un departamento de ingeniería civil a unos minutos aquí en Mayagüez que nos puede salir mucho más barato también, porque podemos pedirle a algún estudiante, varios estudiantes que hagan un proyecto. Claro, se incentivan esos estudiantes diferente a contratar una firma y se exploran diferentes alternativas. Muchas veces gastamos todo el dinero en haciendo los informes y luego no tenemos el dinero para cambiarla. Así que las universidades, y cuando digo universidades, ¿verdad? Porque tenemos la Católica también, que es en Mayagüez, y tenemos otros espacios que nos pueden ayudar y no solamente limitarnos al colegio. Así que yo creo que utilizar las universidades es algo bien, bien importante. ¿Cómo vamos a manejar los problemas de cara al futuro?
Muy bien, muchas gracias. Una costumbre del gobierno es presentar un informe de progreso a los 100 días desde que comenzó a ser el alcalde de Mayagüez. Vamos a suponer que ya eres el alcalde y ya pasaron 100 días. ¿Qué dos cosas a ti te gustaría estar anunciando que lograste en ese primer informe de progreso a los 100 días?
En primer lugar, a los 100 días, o antes, yo diría, quisiera dar un estatus de cómo está la situación financiera del municipio real. Yo sé que los políticos siempre se presentan en que ellos han hecho todas las cosas bien, el otro lo hizo todo mal. No, vamos a presentar un cuadro real. ¿Dónde están las partidas asignadas? ¿Cuáles son las prioridades que estuvieron desde la administración anterior? ¿Y cuáles fueron los cambios a partir de que yo juramente como alcalde? Hay algunas cosas que se van a tener que reevaluar inmediatamente. Y como le dije, ¿verdad? Nuestro programa de gobierno va dirigido en 3-4 pilares principales. Y esos van a estar enfocados en ese mensaje de esos primeros 100 días. Transparencia gubernamental, cuáles son las acciones que vamos a llevar para que el gobierno decente, honesto, eficiente, moderno, no dependa de las personas que fuimos electos nada más, sino que un sistema se transforme. Vamos a anunciar inmediatamente dónde las personas van a tener información accesible, no solamente ahora, digo yo, del presupuesto y de los proyectos del gobierno, sino de los programas disponibles. Lamentablemente, la mayoría de los programas, llámese locales o federales, ese dinero no se pierde porque las personas no se enteran que existen o se reserva para unos poquitos. Yo creo que hay que identificar también una serie de programas que existen, locales y federales, y vamos a tomar ventaja sobre eso y vamos a anunciar cómo las personas van a tener acceso inmediato a esa información. Tercero, que me gustaría en un mensaje de 100 días, ya habiendo proyectado la situación real del municipio, ya teniendo los primeros pasos de transparencia gubernamental y de tener disponibles en diferentes plataformas los distintos programas, es hacia dónde nos vamos a dirigir. ¿Cuál va a ser la prioridad del primer año? Tenemos 4 años y en esos 4 años tiene que haber un cambio dramático, no necesariamente en infraestructura. La infraestructura toma mucho más tiempo que eso, ¿verdad? A veces, por ejemplo, la construcción de carreteras, porque así apareciera el dinero inmediatamente. Si no existe la planificación, la carretera va a estar destruida en 5, 6, 10 años nuevamente. ¿Qué es lo que hacen típicamente los políticos en años de elecciones? Le tiran un poco de brea, un poco de bitumen, la carretera por ahí, a los 2 años está en iguales condiciones. Si no recogemos el agua, si no recogemos los distintos desperdicios, lamentablemente no vamos a arreglar la infraestructura. Así que uno de los anuncios que yo quisiera particularmente es hablar sobre la seguridad social. Y entre ellos me refiero, ¿verdad? Vivimos un país tropical, estamos expuestos a tormentas, el cambio climático es real, aunque muchas personas lo nieguen. Es cómo vamos a estar defendiendo. Yo creo que inmediatamente, yo juramentaría en enero, y la temporada de huracanes empieza en junio. Así que me gustaría también hacer un anuncio en qué dirección vamos a eso. Crear un fondo particular de ahorro para cuando vengan estas situaciones atmosféricas o de otro tipo que podemos atenderlas. Así que la gente sepa, número uno, que el gobierno, en este caso el gobierno municipal de Mayagüez, va a estar atento a la seguridad social, y me gustaría también inmediatamente comenzar un programa de censo. atender cada una de las comunidades desde el punto de vista de salud, ¿verdad? Hemos hablado, uno de los programas, de las propuestas que tenemos es retomar las unidades médico móvil, donde se visitan las comunidades. Al mismo tiempo podemos hacer un censo. ¿Por qué? Pues cuando ocurren estos desastres naturales, también sabemos qué tipo de necesidades particulares hay en las comunidades. Así que en lugar de hacer anuncios con bombos y platillos de vamos a crear un coliseo de Puerto Rico en Mayagüez, a mí me gustaría comenzar por lo básico, por lo que la gente realmente necesita. Claro, a medida que la gente vea que uno es totalmente distinto, nos vamos a adaptar y vamos a presentar entonces las ideas en año a año.
Muy bien, muchas gracias. Digamos que ya eres alcalde de Mayagüez y una mañana te levantas y mientras estás desayunando prendes la radio y escuchas la noticia de que una mujer octogenaria fue encontrada muerta en su casa que queda en un barrio de Mayagüez. Las autoridades fueron alertadas porque una vecina del lugar se extrañó de que no había visto a la anciana por varios días. Cuando la prensa entrevista al oficial que se encuentra en la escena, este dice que entraron a la casa forzando la puerta y encontraron que la casa estaba llena de basura y de escombros. Es decir, que la casa no estaba apta para vivir. También dice que la anciana parece haber muerto debido al calor excesivo y deshidratación. Luego la prensa entrevista a varios vecinos del área que dicen lo siguiente. Una mujer dice que ese barrio de Mayagüez ha sido olvidado por el gobierno, que la luz y el agua se les van a cada rato y que cuando eso pasa a veces un vecino iba a la casa de la anciana, que casi siempre estaba sentada en el balcón, para llevarle agua o algo de comer. También dice que por allí nunca pasa la policía y que cuando llueve se quedan incomunicados. Luego un señor dice que en ese barrio hay muchas personas ancianas y que se la pasan encerradas en sus casas y más ahora en estos días que hace mucho calor y se encierran con sus aires, si es que tienen, o con abanicos, que hace muchos años atrás tenían problemas de droga y criminalidad y que eso les dio mala fama al barrio, pero que este siempre ha sido un barrio bueno, pero que ahora no tienen esos problemas y para colmo casi ni hay jóvenes. Pero que como la gente todavía se cree que esto es un lugar de mala muerte, nos tratan de lejos y por eso alguien se puede morir en su casa y nadie se da cuenta. Finalmente, otra señora le dice a la prensa que deben investigar este caso porque este caso es uno de negligencia. La familia de esa anciana no se preocupaba por ella y que casi nunca venían a verla y que estaba allí abandonada. Y que aunque no fue que la mataron con una pistola, que quizás esto es un crimen y quién sabe si tiene que ser un feminicidio porque seguramente la abandonaron allí por ser mujer y viejita. Y eso también es violencia. Como alcalde de Mayagüez, ¿qué tipo de responsabilidad entiendes que tienes en esta situación? ¿Y qué cosas te llamaron la atención de esta situación y que crees que puedes trabajar en tu administración?
Debo comenzar por decir que yo quisiera que fuera una situación ficticia, pero lamentablemente es la realidad de muchas familias en Mayagüez y en Puerto Rico. Es por eso que he sido consistente en mencionar de que el gobierno municipal va a ir dirigido al desarrollo social, a la seguridad social. Y mencioné, recuerdo cuando hablamos de la parte del equipo de trabajo, que nosotros tenemos una sensibilidad particular en dos sectores que para mí son bien vulnerables. Los niños y niñas y el grupo de adultos mayores. El grupo de adultos mayores, haciendo referencia directamente a la historia que nos estaba relatando, lamentablemente son personas que productivas, que dieron su vida trabajando probablemente y terminaron con una pensión que no les da para vivir. Y eso lo vemos en las agencias de gobierno y en las empresas privadas hoy día. Y lamentablemente enviamos a unas personas que no pueden sostenerse finalmente económicamente. Además de eso, sí es cierto, la sociedad, nosotros como individuos, hemos abandonado a las personas más vulnerables. Lo hemos hecho, el gobierno lo ha hecho. Los dejamos mucho tiempo solos. A veces tenemos las excusas de que la familia no tiene el tiempo porque estamos trabajando y todo. Pero es algo que tenemos que atender con seriedad e inmediatez. Voy a comenzar con algunas propuestas que yo haría directamente. Número uno, yo como alcalde quisiera levantar y nunca escuchar una noticia como esa. Pero en lo que las cosas cambian, eso va a suceder. Hay que ser empático con la familia, con la persona, con las situaciones. Es por eso que la propuesta de hacer el censo, vuelvo a repetir, yo lo he hecho ya como 3 veces, ese censo poblacional nos va a ayudar a identificar no solamente los números de personas que hay, sino sus necesidades particulares. Hay una serie de programas disponibles para estas personas. Yo creo que personas aún mayores siguen siendo productivos en diferentes formas y a veces los echamos hacia un lado y nos damos la oportunidad por simplemente su edad. Tenemos que crear, y hay varios programas ya establecidos, tengo que decir, en el municipio, pero la mayoría se concentra en el casco urbano. Y si la persona no tiene transportación, pues es lo mismo que el programa que no exista. Así que tenemos que llevar, por eso yo insisto en la unidad médico móvil, porque es la que nos va a atender las distintas comunidades. Y la salud en particular no se refiere solamente a la salud física, de si una persona tiene alta presión, si una persona tiene un golpe, si le duele un brazo, sino también la salud emocional. Y es algo que yo creo que tenemos que atender al igual que a la niñez. La niñez, lamentablemente, lo hemos dejado con los juegos electrónicos. Y yo sé que a veces se criaron así que están acostumbrados, pero que tenemos que atender más a la niñez. Las escuelas particularmente pueden jugar un rol muy importante con actividades como el deporte, como el teatro, como el arte, pintura, y no ver la escuela como un castigo. Yo recuerdo cuando yo más joven, un grupo de personas de la comunidad que hacían artesanía, reunía un grupo de jóvenes los sábados y fue tan grande que básicamente se hizo una institución por varios veranos. Una vez salíamos de la escuela, nos encontrábamos allí, estas personas no cobraban absolutamente nada. Simplemente de las donaciones de los mismos vecinos se hacía para entretener a los muchachos y muchachas del barrio. Y yo creo que eso lo puede manejar muy bien el gobierno municipal. Así igual le damos un taller a las personas mayores que pueden ayudarnos a manejar con los niños y viceversa. Los entretenemos. Tenemos que identificar los problemas que hay en las comunidades. La seguridad social, ¿verdad? Mencionaba infraestructura. Una cosa que nosotros siempre hablamos de infraestructura es edificios, carreteras. Pero, por ejemplo, no mencionamos agua. En Mayagüez, que es uno de los lugares que más llueve, el agua viene de un río, no viene de embalse. Nosotros no colectamos el agua. Es increíble. La mayoría de los sitios en Puerto Rico, el agua se contiene en embalses. Nosotros quisiéramos tener un embalse en Mayagüez para mejorar 2 cosas inmediatamente. Número uno, vamos a recoger esas aguas que van quizás a inundar otras áreas. Y a su vez tenemos un sistema que podamos tener de agua para nuestra gente. Así no vamos a tener esa dificultad cuando vengan, mencionaba yo, desastres naturales. Pero puede ser cualquier situación particular, igual que la energía eléctrica. Nosotros debemos tener algún tipo, desde el punto de vista desde el municipio, forma alterna para ayudar a algunas comunidades que se queden sin la electricidad. Recientemente vivimos ese problema en el sur, donde unas comunidades completamente aisladas por semanas sin electricidad, increíblemente. En Guánica, por ejemplo, se han visto comunidades aisladas ahora con los derrumbamientos y que hay en esa zona. Yo creo que el municipio, ¿verdad?, tiene que tener una forma inteligente de cómo identificar eso, cómo nosotros atacamos ese problema en primer lugar, teniendo un censo. Vuelvo y repito, sin información no puedes proveer una solución. Segundo, tenemos que tener los protocolos establecidos. Una de las situaciones que el gobierno ha hecho típicamente es ser reactivo. Yo creo que tenemos que ser proactivo. Cuando viene el huracán, cuando viene una pandemia, pues estamos generando los protocolos, estamos haciendo el reglamento, estamos... No, señor, no. Yo creo que debemos tener unos mínimos, unas bases para atender diferentes problemas. Obviamente, problemas que pudieran suceder. ¿Cómo vamos a reaccionar a ellas? Esos protocolos deben estar establecidos de antemano. Claro, también tiene que ser de las distintas comunidades, porque el casco urbano no tiene las mismas necesidades que tiene el campo. Las personas en la montaña tienen unas particulares necesidades, los de la costa en otros. Así que debe ser por comunidades. Yo creo, particularmente, ¿verdad? Este tema me toca bien, bien de cerca, porque después que pasamos el huracán María, ¿verdad?, que todos tenemos todavía ese trauma, al igual que muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, perdimos, ¿verdad?, familiares, amigos, amigas, por diferentes razones, enfermedades, típicamente personas que no era que estaban enfermas por el huracán, estaban enfermas desde antes, pero el huracán exacerbó esas condiciones, ¿no? Y no debemos esperar a eso. Por eso es que yo me refiero a que el gobierno sea proactivo, no reactivo. Otra situación particular que la que me gustaría que se atendiera directamente desde el municipio es la representación de las comunidades. Hablamos que la legislatura municipal debería ser la representación de las distintas comunidades en Mayagüez, pero típicamente eso no ha sido así. Así que si la legislatura municipal no responde a las necesidades particulares, yo creo que debería haber algún tipo de concilio. O, en mi caso particular, yo creo que el alcalde debe visitar las comunidades, llámese una vez al mes, y sentarse en una cancha, sentarse en una escuela, sentarse en un banco con las personas y estar allí, conocer de primera mano, no enviar sus asesores para que escuchen eso. Yo creo que debe estar uno a uno. Igual pasa con los otros sectores industriales, por ejemplo. Yo como alcalde visitaría las industrias, las farmacias, los sectores comerciales, las personas. Yo creo que es mucho más lo que se puede hacer de lo que hemos hecho actualmente. Y nuevamente, ¿verdad?, para redondear y no seguir en el mismo tema, ese censo poblacional que identifique las necesidades particulares de la comunidad, no van a evitar que esta señora inmediatamente le suceda algo. Pero eventualmente sí vamos a identificar sus problemas para que eso no suceda.
Muchas gracias. Un inversionista del Medio Oriente quiere transformar al puerto y el litoral de Mayagüez en un centro turístico y empresarial que domine el área caribeña y que, en palabras del mismo empresario, quiere que sea una competencia directa a Dubái. Su plan incluye construir dos hoteles. El primero quiere construirlo donde está ahora la Villa Centroamericana. O sea, él quiere comprar esos edificios y terrenos para construir su primer hotel. El segundo todavía no tiene un lugar escogido, pero dice que está explorando opciones en la costa oeste. Como parte de su inversión, dice que está dispuesto a invertir en el puerto marítimo y en el aeropuerto de Mayagüez para que reciba más turistas. Además, quiere saber si la estación de energía eléctrica en el área del malecón de Mayagüez puede expandirse para asegurar la capacidad energética del área. De ser necesario, está dispuesto a invertir para que el puerto también pueda recibir combustible para la generación de energía eléctrica en esa estación. Pero la electricidad a sus hoteles tiene que estar garantizada. Otras condiciones son las siguientes. El municipio de Mayagüez tiene que estar dispuesto a invertir para atraer nuevos negocios y restaurantes de clase alta para toda la zona del litoral. Para hacer sus inversiones en el puerto, el aeropuerto y en la estación de energía eléctrica, él tiene que convertirse en accionista y en parte de la mesa de directores de esas entidades. Como alcalde de Mayagüez, ¿qué tipo de responsabilidades entiendes que tienes en esta situación? ¿Y qué cosas te llamaron la atención de esta situación y qué crees que puedes trabajar en tu administración?
Yo como alcalde debo estar disponible para comunicarme con personas internas y de afuera que promuevan un desarrollo económico que vaya acorde a las directrices y al programa de gobierno. Nuevamente, el programa de gobierno va dirigido siempre a la seguridad social, a que el beneficio finalmente sea de los individuos y de la sociedad, no de una riqueza particular monetaria. Así que, claro, el rol de un alcalde, número uno, debe ser de facilitador de diferentes negocios, pero a su vez también debe ser vigilante de que se responda por los recursos naturales, por el bienestar de la gente en particular. En una de las conversaciones anteriores, te había comentado de que ahí en los primeros 100 días yo no estaría anunciando con bombos y platillos la creación de un coliseo de Puerto Rico en Mayagüez. Vamos a atender las necesidades básicas primero. En Mayagüez, de hecho, hay un proyecto en el casco urbano que está propuesto ahora mismo, que me parece de primera instancia muy bueno en el sentido de que se utilizan los edificios ya preciosos, la arquitectura preciosa de Mayagüez, para remodelarlos, así que van a mantener en cierta forma eso. Pero me preocupa mucho que está en control de una sola familia. Son 7, 8 edificios y vamos a depender de nuestro futuro, de nuestro desarrollo de la ciudad, de esas familias que hoy pueden tener la mejor de las intenciones, pero van a tener el control absoluto de cómo se van a manejar las finanzas en Mayagüez. Y eso a mí me da particular temor. Mencionaste, por ejemplo, en el caso de Mayagüez hipotético, pero eso sucede en muchos lugares. Estamos desplazando a nuestra gente. Yo estoy seguro que la comunidad en La Perla han tratado de hacerlo 1000 veces porque está en un lugar espectacular, precioso, bonito. Y pues la gente de La Perla ha vivido toda su vida allí. En el caso de las villas centroamericanas, que fue el particular ejemplo que me diste, yo creo que uno de los mejores proyectos que se haya hecho en Mayagüez. Crear las villas centroamericanas, típicamente estas villas pasan a ser estorbos públicos. De hecho, muchos de los edificios que se hacen para los centroamericanos, panamericanos, pasan a ser elefantes rosa y después se destruyen. Y utilizar, como se está utilizando las villas centroamericanas, como vivienda en Mayagüez, me parece que fue una idea muy, muy buena. Así que yo, según critico unas cosas, aplaudo otras, ¿no? Creo que cualquier desarrollo que se vaya a hacer en Mayagüez o en Puerto Rico debe ir atado a tres principios. Número uno, al respeto a recursos naturales y el ambiente. Hay que ver cuál es el impacto, porque muchos impactos no los vemos inmediatamente, los vemos en unos años. Que vaya a generar un desarrollo económico. Y claro que entiendo que hay un sector económico que tiene un capital que puede invertir, que puede redundar en beneficios, no solamente para esas personas, sino también para el pueblo, ¿verdad? Empleos. El municipio puede tener unas patentes que puede con ese dinero hacer otros programas. Pues claro que sí, pero no a costa de la seguridad social. Y en tercero, debe como principio básico haber diversidad. No podemos depender de una sola cosa, ¿verdad? En los tiempos de España se dependía del monocultivo de la caña o el monocultivo del café, y cuando pasa algo con el café o pasa algo con la caña, no tienen los ingresos y caemos en una depresión. Yo creo que debemos diversificar las inversiones en Mayagüez y en todo Puerto Rico. Debemos diversificar la cantidad de proyectos y no enfocarnos única y exclusivamente, como ha pasado, por ejemplo, en el área de San Juan, en proyectos de alto costo económico, cuando la mayoría de la gente puede vacacionar localmente y no lo hace porque sencillamente no se puede. A mí me sale mucho más barato irme fuera del país a unas vacaciones que quedarme muchas veces en Puerto Rico. Así que yo creo que es una combinación. Yo no estoy diciendo que me voy a cerrar a todas las posibilidades de inversiones. Estaría dispuesto para negociar, estaría dispuesto a hablar con las personas. Esto es tampoco que vamos a cerrar la llave de que no va a haber inversiones de afuera, de que si algunas personas tienen algún capital que quieran invertir para generar más riquezas, no estaríamos dispuestos a negociar. Yo creo que sí, yo creo que si hay unas personas que tienen unas inversiones, pero que esas inversiones vayan a redundar en un beneficio de la sociedad finalmente, ¿no? Y claro, con mucho cuidado de que no pase lo que está pasando en Mayagüez, que entonces unas familias se queden con el patrimonio de edificios y básicamente controlen de cierta forma las finanzas del municipio. Yo creo que es algo que tenemos que evitar a toda costa.
Muy bien, pues muchas gracias. Orlando Ruiz, ¿dónde yo puedo conseguir más información de su plataforma para Mayagüez?
Sí, lo pueden conseguir a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, también en X, antes Twitter. En estas semanas vamos a estar liberando un website donde van a incluir las propuestas que tenemos. Va a haber una biografía de los candidatos y candidatas que tenemos. Así que no solamente la del alcalde, estoy hablando como equipo ahora. Los candidatos y candidatas a la legislatura municipal, la gente va a conocer de primera mano quiénes son, cuáles son sus experiencias, cuáles son nuestras propuestas. Y claro, a través de las redes sociales nos pueden contactar también directamente y estamos disponibles para cualquier tipo de tertulia, discusión. Usted quiere saber un poco más y ya hemos pasado por su comunidad y quiere la marquesina de su casa reunir a su familia, estamos dispuestos también a ir a hablar y discutir. Y si tiene alguna idea particular también. Muchas veces en la política se hablan de que tráeme tus preocupaciones, pero las personas pueden traer las soluciones también. Y no solamente eso, aclarar también dudas de nuestro programa de gobierno. Estamos dispuestos. Creo que tenemos un gran equipo de trabajo. Tenemos la accesibilidad para poder discutir nuevas propuestas también. Y cómo no, también entrar en algún tipo de discusión e ideas de nuestra plataforma.
Orlando Ruiz Pesante es el candidato a la alcaldía de Mayagüez por el Partido Independentista Puertorriqueño. Ruiz Pesante, muchas gracias por haber participado en Repaso Noticioso.
Gracias por la invitación, gracias por la oportunidad. Ya sabe, a la menor provocación, estoy disponible.
Muchas gracias por escuchar este episodio especial de Repaso Noticioso. No dejes de escuchar las demás entrevistas. Mi nombre es Enrique Vargas y me despido. Hasta la próxima.
Estudio J.E. Studio.